RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un programa especial, es un tributo al fallecido cantante Michael Jackson, quien murió el 25 de junio en la ciudad de Los Ángeles a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco, posiblemente por sobredosis de medicamentos. Debemos recordar que el artista, después de un receso bastante largo, tras los escándalos y todas estas noticias que tuvo él, quería regresar a los escenarios, estaba planeando una serie de conciertos que iniciarían el pasado 13 de julio en la ciudad de Londres. Mas, sin embargo, esta repentina noticia conmocionó al mundo. Miles de seguidores estuvieron pues ese día obviamente en la ciudad de Los Ángeles, cerca al hospital, y posteriormente pues el mundo entero conoció toda la ceremonia, todo el tributo que se le hizo, no solamente por parte de los hermanos de Michael Jackson, sino también de los productores como Quincy Jones y de otras personalidades como Brooke Shields, quien también estuvo cerca del artista en sus mejores momentos. Hoy vamos a conocer su vida, su obra y escuchar, por supuesto, las canciones que marcaron su vida artística. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, dando una pequeña, biografía de Michael. Se llamó Michael Joseph Jackson, nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, séptimo de una familia de 9 hermanos. También su padre, Joseph Jackson, trabajaba como operario de grúa en una fábrica de fundición de metal, lo que apenas le servía para mantener a su familia. Joseph era músico aficionado y tenía una guitarra eléctrica, aunque muy estricto, cuando se trataba de imponer normas y castigos. Su uso estaba prohibido a sus hijos. Sin embargo, los hermanos mayores, Jackie, Jermaine y Tito, comenzaron a utilizarla cuando su padre no estaba en casa, y lo que comenzó como siendo un juego se convirtió pues en una real afición. Su madre, Catherine, lo permitía, convencida que era mejor tener a sus hijos dentro de casa que en las calles de una ciudad pues que en esa época era tan peligrosa como Gary. Con el tiempo, Joseph decidió crear una banda con 4 de sus hijos, Tito, Jackie, Jermaine y Marlon. En aquella época, Michael era demasiado chiquito, 3 o 4 años, pero solo de verlos ya deseaba formar parte del grupo y de vez en cuando colaboraba tocando unos bongos. Cierto tiempo después, por su madre, fue descubierto cuando cantaba, y sorprendida por su facilidad y su talento, le pidió a su marido que le escuchara, y de este modo un jovencísimo Michael Jackson de apenas 5 años se convirtió en sustitución de su hermano Jermaine en el vocalista del grupo, que primero se denominó Ripples and Waves, luego Ripples, Waves plus Michael y finalmente The Jackson 5. El grupo actuó durante años en diferentes clubes y lugares de espectáculo a lo largo de los estados del este y el medio oeste del país, participando en innumerables concursos y festividades para aficionados, actuando en sitios tan emblemáticos como el Teatro Apolo en Nueva York en 1968, recomendados por Gladys Knight y por el productor Bobby Taylor. Hicieron una audición en la discografía Motown. Barry Gordy, dueño y jefe de la discografía, decidió contratarlos de forma inmediata tras ver una cinta de video en la que un jovencito Michael Jackson hacía versiones de temas de James Brown junto a sus hermanos. Bajo la tutela artística de Taylor, siguieron trabajando y durante un año se siguieron puliendo hasta que en octubre de 1969 publicaron su primer sencillo, I Want You Back. Escuchémoslo. Bueno, muy pertinente este tema Remember the Time para recordarnos que es hora de una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
¡Africa!
en Debate en Línea. Tema del día.
Bueno, los Jackson en 1976 pues ya estaban súper consagrados y también tenían ya un gran talento y una capacidad de composición. Por ello, los Jackson llegaron de nuevo a la cima de las listas con este éxito que estamos escuchando, Blaming on the Boogie. Shake Your Body es otro de los éxitos. En 1978 Michael participa en un remake de la película El Mago de Oz, interpretada por actores afroamericanos en el papel de espantapájaros. La película no fue bien acogida por el público, pero al menos sirvió para que se encontrasen Michael y el futuro productor de sus mayores éxitos, Quincy Jones. Bueno, tenemos unos invitados acá muy especiales, los estudiantes Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez del programa de psicología, que les van a compartir con nosotros pues sus experiencias, no solamente frente a este músico, sino también desde el nivel de la psicología. Entonces yo le pregunto primero a Ana María Ramírez. Ana María, este artista siempre tuvo, pues causó varias polémicas. Es indudable que su capacidad musical, su capacidad artística es absolutamente innegable. Era un genio total, pero en su vida personal pues tuvo una vida muy triste y muy solitaria. Entonces, ¿cómo se entiende que un hombre que tenía fama, poder, riqueza, que todo el mundo lo quería, que tuvo las mujeres más bellas que él deseó y que tuvo tres hijos, pero que obviamente no eran de él, o sea, no eran hijos biológicos? Entonces, ¿cómo tú nos puedes orientar sobre este fenómeno? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Lo que pasa es que Michael Jackson empezó en la fama desde muy temprana edad, desde los 4 años de edad. Entonces, él siempre estuvo trabajando y él no tuvo niñez. Más encima tuvo un papá que era autoritario, que era dictador y lo trataba mal. Y desde ahí empezaron todas sus patologías. Cuando él creció, él lo que quería era empezar a operarse, a cambiarse la nariz, que era como lo básico de su raza, y con todo este proceso de cambiar de raza. Y claro, como no tuvo niñez, él cuando grande, él entró en el síndrome de Peter Pan, que fue vivir todo lo que no pudo vivir cuando era pequeño. O sea, él no tuvo una infancia normal, él no creció como un niño normal, jugando normal, sino que a él le tocó empezar a trabajar muy temprano, y ya cuando grande, él empezó a desarrollar todo eso. Por eso le gustaba estar más con niños que con gente adulta, porque eso siempre pasó con Macaulay Culkin, por ejemplo.
Pero yo te pregunto una cosa, bueno, digamos que durante la niñez uno tuvo, bueno, todos los traumas del mundo y demás, pero se supone que cuando uno crece, ya uno tiene como la autocapacidad de poder reflexionar sobre sí mismo y generarse un cambio, pero él siempre fue como el Peter Pan, o sea, él nunca maduró en ese sentido, era maduro en su sentido obviamente artístico y demás, pero en su persona no... Pues nunca llegó a una madurez total.
Porque igual no pasa en todos los casos. O sea, él nunca tuvo una... Él no tuvo una vida normal. Estamos hablando de una persona normal que tiene pocos recursos y crece y puede madurar y le toca trabajar y empezar a hacer cosas de grande. Pero no. Siempre tuvo plata, siempre tuvo todos los recursos para poder vivir lo que él nunca había vivido. Como lo que hizo en su casa, de volverla a un parque de diversiones. Él quiso estar rodeado como de su época, que se supone que la niñez es como la época más bonita, que es la época donde tú no tienes ningún problema. Por eso que él también recordaba todo eso. Y eso fue hasta que murió. Es más, como tú lo escuchas hablar, y él tenía voz de niño pequeño, no tenía una voz de una persona madura. O sea, en todos los actos, cómo se movía. Una cosa era lo que era en escenario y otra cosa era lo que era realmente en su vida personal. Y eso desencadenó todo lo que él hizo, todas sus cirugías, por no envejecer, cambiarse la raza. O sea, él no quería envejecer. Y eso es parte de ser niño también.
No, y es bien, digamos, es bien curioso que en el homenaje que le hicieron, el homenaje fúnebre, pues la mayoría de la gente que va en el auditorio, bueno, obviamente había mucha gente de la raza blanca, pero los que realmente le rindieron el tributo
fueron las personas de color.
Entonces uno dice, bueno, que las personas de color le rinden un homenaje a un artista que siempre negó sus raíces.
Es contradictorio, ¿no? Porque igual se divide en dos. Hay mucha gente de raza de color en Estados Unidos que no lo quieren, y mucha gente que sí lo quiere y lo aprecia por todo el proceso. Y porque él siempre decía que, en una entrevista que le hicieron en el 94, él decía que no, que él sí si él defendía su raza, sino que él no era, pues tuvo una enfermedad y que él no pudo hacer nada. Y él decía que no, que si era de color, pero yo creo que era más manejo de medios, porque si no toda la población afroamericana se le iba a ir encima, más que por... Él lo negaba totalmente, eso se le notaba.
Finalmente, Ana María, ¿tú crees que, digamos, esta fama y esta forma también como su padre lo manipuló desde pequeño, en el sentido de que vio que era como su minita de oro? Sí, ahora el susto es que él coja al niño mayor, porque se supone que lo estaba preparando en los ensayos, estaba preparando al niño mayor, que también tenía, pues, presumiblemente la misma, digamos, la misma genética o la misma capacidad artística que él.
Que se lo haga el abuelo, o sea, que coja, no creo, estando la familia ahí, todos los cinco, no fue solamente Michael Jackson el que tuvo que vivir eso, los cinco más encima las hermanas tuvieron que vivir el mismo maltrato psicológico. Yo no creo que ellos dejaran que ocurriera algo.
Bueno, muchas gracias, Ana María. Ahora vamos con Gustavo. Jacobo, Gustavo, cuéntame cómo te influyó en ti la música de Michael Jackson.
Bueno, gracias. La influencia que realizó en mi vida, pues como te podía estar hablando hace un rato detrás de eso, pues fue por la familia, por mis primos, por mis hermanas que vivió esa época. La influencia en sí, pues, no solo fue en mí, fue generalizada de aquí en adelante, desde mi niñez, pues porque la parte de marcarme o de marcar en su época, pues, marcó muchos géneros y influyó sobre muchas músicas y muchos géneros, desde el rock, el pop y cualquier otro tipo de influencias que generó en el baile, y eso marcó bastante en el mundo, que después se vino a ver y, pues, en las próximas generaciones y en las actuales se ven los resultados de ello.
Bueno, ¿qué era lo que más te gustaba de este artista o qué era lo que más te llamaba la atención que lo hacía, digamos, diferente a otros grupos o a otros artistas que durante esa época también estaban realizándose y también tenían sus éxitos propios?
Bueno, principalmente pues el baile, era total, la forma en la que él bailaba, pues, no sé, marcó un estilo personal y en la época marcó como esa influencia hacia la música que él creaba. Los videos eran totalmente asombrosos, o sea, no se puede decir de otra manera, porque eran películas completas que él hacía. Básicamente es eso.
Bueno, ¿cuál sería como, digamos, el mensaje o el legado que tú crees que dejó Michael a las generaciones? No solamente a las generaciones anteriores, a las actuales y posiblemente pues los chicos que hoy en día son adolescentes que obviamente nunca lo conocieron ni nada, pues que o los pequeños que pues obviamente cuando sean adolescentes no van a tener un recuerdo muy vago. ¿Cuál sería como el mensaje que él dejó?
En tanto lo artístico, su forma de bailar, su estilo, su música marcó y ha marcado a muchas generaciones. Actualmente el rock se ha visto muy influenciado. Los últimos artistas han creado tributos bastante grandes hacia él, no solo el pop. Y pues no sé, en su vida personal, en lo que trató de hacer, pues por medio del arte, pues la ayuda que hizo en Sudáfrica, en África, perdón, las campañas que hizo para el hambre y la pobreza que habían en esos países.
Bueno, vamos a escuchar precisamente un pedacito de una de las principales canciones de él que lo marcó no solo por la espectacularidad con que él hizo este video, que fue la canción de Thriller, ¿no? Que era bastante impresionante. Escuchémoslo. Stop your heart. You try to scream. después de escuchar este fantástico tema, nos vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo, reunida en una serie de programas realizados por la RV, Radio Universidad Veracruzana de México, para la RV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los miércoles a las 9:30 de la mañana por la RV, para la audiencia global en línea.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Jueves 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, realmente Michael Jackson siempre será recordado no solamente por su música, sino por su indiscutible capacidad para el baile y todo el legado que ha dejado en otros artistas. Madonna, por ejemplo, le hizo un homenaje espectacular, Prince también, bueno, Diana Ross, que fue una de las que lo impulsó en las primeras etapas de su carrera, y por supuesto Quincy Jones, quien fue uno de los grandes, digamos, apoyos para Michael Jackson, en el cual se produjo un álbum en 1979, Off the Wall, editado por la discografía el sello discográfico CBS, con ese trabajo que supone un lanzamiento definitivo como solista, con unas perspectivas de futuro fantásticas. Obtuvo unas ventas millonarias y recibió su primer premio Grammy al mejor cantante de Rhythm and Blues por el tema Don't Stop Till Get Enough. En 1981 edita en compañía de sus hermanos el LP True. Igualmente, en 1982 publica el álbum Thriller, con el cual pues él se lanza al superestrellato, no solamente por la capacidad de armar una historia musical prácticamente y todos los recursos tecnológicos pues que no eran los de esta época, y que pues logró un realismo que realmente fascinó a muchas generaciones. Posteriormente, Michael Jackson en 1985 con Lionel Richie y en un extenso elenco de artistas del momento, Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bruce Springsteen, lanza USA for Africa, una producción musical que contenía el sencillo We Are the World, que reunió millones de dólares para ayudar a la población hambrienta de este continente, especialmente de Etiopía, y se convirtió en el single más vendido hasta este momento. También en 1985 compró los derechos de autor sobre las canciones más representativas del mítico grupo The Beatles. Fue una jugada maestra en lo económico, pero lo enemistó con su colega Paul McCartney, quien pujaba por los mismos derechos y se sintió traicionado. Luego, posteriormente, Michael Jackson con Bad, pues también en 1987 alcanzó un gran éxito. Y con esto también se suma sus operaciones quirúrgicas, su cuarta rinoplastia, y pues se ha aquejado por el vitiligo, tuvo que recurrir a maquillaje y a tratamientos drásticos para dar a su piel un tono homogéneo. Hubo de ser en esa época cuando conoció en la consulta de su dermatólogo a su futura segunda esposa, Debbie Robbie, que trabajaba de enfermera. En este disco Bad, él tiene su espectacular moonwalk, que es un paso especial en el cual él va hacia atrás y hacia adelante. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahí en su programa Debate en Línea. Vamos con una de las canciones más representativas en su mensaje que dio especialmente a los niños. Se llama Heal the World. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González.
Thank you. think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Si quieres aprender y conocer las distintas expresiones culturales de Colombia y el mundo,
escucha RV, la emisora de todos.